Fernando Lugo, como recordará toda la audiencia, y posteriormente la asunción del entonces vicepresidente a la presidencia. Don Federico, muy buen día, ¿cómo le va?
Buen día, Gladys, buen día, Jorge, y buen día a la enorme audiencia de Radio La Unión.
Bueno, ¿qué tal, doctor Federico Franco? ¿Cómo está usted?
Firme, Jorge.
¿Qué hace en sus momentos de pospresidencia, doctor Franco?
Hace 2 hermanos cogimos Timbobeya, Palma, de Parama, la Cadavid,
Le cae
a
Ujetaponá.
Mogotama, la Luz, ahí anda Guerula, patrona de la Diario, ya, ahí más firme. Hace 2
Bueno.
senadora, Mena, Guadana, y na, Jorge.
Bueno, senadora Mena, de la Tembia Poroga Apojaina.
Y cuá, imagínate la
Coanga.
ñacota.
Bueno,
Ya
doctor.
antes oído, si siempre la hacen de apoyo, anda con más razón.
No, no, peiseñigo. Pero, Dego y Catula, Dego eres se hago, donde el presidente. Bueno, doctor Franco, su opinión es muy importante porque usted, digamos que estuvo. Yo solía decirle a los intendentes que asesoré, decía, ustedes están en la cima de la montaña y ven todas las partes de la ladera. Los que están al otro lado no ven los que están al otro lado de la otra ladera, pero ustedes sí ven a todos. Usted como expresidente, ¿qué puede comentar de todo este proceso y del fallo al que se arribó, con el que se arribó finalmente a la pretendida solución del problema?
Yo puedo conversar muchísimo contigo, entre paréntesis, recibí la invitación ayer a la tarde para estar esta mañana contigo, pero infelizmente
Bueno.
ya tenía compromisos asumidos, incluso para el resto de la semana, así que me dispenso públicamente.
Le
Habrá otro
perdonamos,
momento con
le
más tiempo
perdonamos,
donde
doctor.
podamos juntarnos. Jorge, vos sabés que yo no soy abogado, yo me voy a excusar de entender la sentencia. Yo quiero analizar lo que ocurrió, sobre todo la previa. ¿Por qué ocurrió? ¿Tuvieron que haber muerto? No. ¿Se pudo haber evitado? Sí. ¿Hubo negligencia? Absolutamente. Hubo una negligencia criminal para estos sucesos. ¿La tierra son tierra de la familia Riquelme? Jamás. ¿Es tierra del Estado paraguayo? Sí, es tierra del Estado paraguayo. ¿Hubo contradicciones en los informes previos? ¿Hubo reconocimiento a comisiones vecinales para que ocupen la tierra? Sí. ¿Hubo orden de desalojo? No. ¿Hubo orden de cateo? Sí, hubo orden de cateo. ¿Fueron los oficiales de la policía desarmados? Sí. ¿Fue una emboscada? Yo creo que sí. Entonces, en base a eso podemos desarrollar la conversación.
¿Y
El
quién
tema
es?
del fallo de
Pero
la Corte, Jorge,
doctor, ahí en
sí.
ese punto hubo emboscada. Y entonces ahí es donde yo creo que ahí falla también en la investigación, que no se determinó adecuadamente quiénes participaron, si fue solamente un enfrentamiento entre policías y campesinos ocupantes de la tierra o hubo alguien más ahí.
Bueno, eso es fácil de, o sea, yo presumo, es fácil de dividir. Hay testimonios, supongo que dentro de las fuerzas policiales alguien dirá, bueno, yo le he visto a gente no conocida, o había camarada uniformado a quienes nunca le he visto, y los campesinos podrán decir lo mismo. Nosotros somos una comisión vecinal de Comisión Pro Tierra, en el cual integraban Pedro, Jorge, Andrés, Juana y María, y ahí le vimos a nosotros a Alfredo, que nunca estuvo en el grupo. Me parece a mí que eso se puede saber, pero volvemos nuevamente a la cuestión. Yo nunca hice en mi vida medicina forense, Jorge, porque me parece un poco aburrida la medicina forense, pero en este caso particularmente corresponde un análisis. Yo, presidente de la República, sabiendo que hay campesinos que están ocupando una tierra, a quienes ocupan una tierra que es propiedad del Estado, ¿yo hubiera permitido una acción como esa o lo hubiera sacado de la tierra a la familia que estaba ocupando la tierra? Esa es la pregunta, Jorge Rubián.
Bueno, y justamente se habla de que el mismo Estado estaba realizando a través de la Procuraduría General de la República, que es la instancia correspondiente, estaba realizando las gestiones o litigando contra Campos Morumbí, contra la Industrial Paraguaya, porque hubo en un gobierno, y no fue en el actual, no sé si fue en el gobierno de Fernando Lugo, eso tendríamos que consultarle a algún abogado o al mismo procurador, que el Estado como que desiste de ciertas acciones para transferir las tierras, porque si bien es cierto, se donó, la industrial paraguaya donó al Estado paraguayo, las tierras eran ocupadas en su momento por la Marina, de ahí es que viene Marina Cue, pero posteriormente es que la familia Riquelme se instala y se pretende adueñar, pretende quedarse con estas tierras y que hace un juicio de usucapión contra el Estado, que no puede ocurrir porque no se puede usucapir al Estado.
¿Doctor?
No, parcialmente es cierto. No es del todo correcta la información.
A ver.
Y con todo respeto, la cronología es así. En el 67, efectivamente, la industrial paraguaya, a pedido del contralmirante Hugo González, dona al Estado paraguayo. En ese interín tiempo, Hugo González le vende su propiedad a Blas N. Riquelme, hay que ser claro ahí. Es correcto. Ahí el nombre de Marina Cue, Hugo González seguramente requería de cuidado, asistencia. Entonces consiguió una propiedad para la Armada. La Armada se hizo cargo hasta el año 2004 del cuidado de esta propiedad. Uh-huh. Y en varias ocasiones la Armada repelió la invasión de campesinos que iban con esa intención en este mismo predio. La Armada hizo todos los estudios, dos mensuras, hizo todo el trabajo del perímetro, del cerco perimetral, y tiene desde el capitán de navío más antiguo hasta el grumete menos antiguo el informe de la Armada Nacional de que esta es propiedad de ellos. En el año 2004, 2005, junio del 2005, inicia la familia Riquelme el pedido de usucapión. ¿Y a quién le pide la usucapión? A la industrial paraguaya. ¿Y qué dice la industrial paraguaya? La industrial paraguaya dice, yo no soy parte, yo doné esta propiedad al Estado paraguayo, no me corresponde a mí. Y ahí, en tiempo récord, que ese es el trabajo, me parece excelente, Gladys, de investigación, que ojalá puedan hacer ustedes, en tiempo récord, la justicia paraguaya otorga al usucapión. En junio, julio se inicia y en diciembre se le da al usucapión. En el 2010 creo que el Estado paraguayo desiste por una decisión judicial, no sé explicar bien el término, si el Estado desiste o si sale una sentencia definitiva en el cual la Corte Suprema falla a favor de la familia Riquelme. Este año 2016 se ha presentado un proyecto de ley en el cual la familia Riquelme dona la propiedad de, para ellos, Campo Morumbí, para nosotros Marina Cue. Nosotros nos opusimos a eso. Digo nosotros, porque yo mismo, con mis correligionarios del Partido Liberal, intentamos rechazar, porque ¿cómo va a donar algo que no tiene?
Algo que no estudia.
Y hasta este momento seguro estoy, y jamás la familia Riquelme va a poder entregar el título, porque ellos no tienen el título de propiedad. Y después hay contradicciones. El INDER de entonces le otorga un reconocimiento de comisión vecinal, Protierra, el INDER le entrega recursos, dinero, como para que ellos puedan afincarse. El Ministerio del Interior permite que se haga, repito, el cateo, no es desalojo. El Ministerio del Interior tenía efectivamente información que más de 200 personas estaban haciendo práctica de tiro. Ocurre la masacre, ocurre la negligencia criminal que ocasiona la muerte de 6 oficiales y suboficiales de la policía y 11 campesinos. Uh-huh. Y el comandante, el jefe de la comisaría de Curuguatú, es promovido a jefe de la cuarta zona. Uh-huh. Y el jefe de la cuarta zona, también responsable y jefe máximo del procedimiento, es ascendido a jefe de la policía. Qué raro. Los dos responsables directos policiales de la acción más luctuosa de la historia paraguaya de los últimos 20, 30 años, son promovidos a ascenso. Qué notable.
Doctor Franco, ¿quién era presidente en el 2010?
¿Presidente de la República?
Sí.
Y desde el 2008 al 2012 fue Lugo.
¿Del 2008 al 2012?
A junio, claro, del 2012.
2012.
Fernando Lugo. Y en ese momento es que la justicia falla, aunque desde luego no sé si se supone que existe o se sabe que existe la separación de poderes, la justicia, de manera absolutamente autónoma e independiente, falla la usucapión a favor de la familia Riquelme.
La justicia tuvo un trato, Jorge, en el mejor de los casos, lamentable, uh-huh, con respecto al tema de Marina fue desde el principio. Lamentable. Es increíble cómo un juicio de usucapión se pueda resolver en 5 meses. Yo creo que en una antología al disparate, en la historia del derecho paraguayo no debe haber un usucapión otorgado en tan corto tiempo, en primer lugar. En segundo lugar, ¿es legal el usucapión? Por mi formación de médico, disculpame los términos que no van a ser técnicos, sí. Para que haya usucapión tiene que haber un solo propietario. Repito, ¿quién hizo la mensura? ¿Quién tiene la orden, el decreto de aceptación? El Estado paraguayo. ¿Quién hizo la mensura? La Armada. ¿Quién hizo el perímetro? La Armada. Uh-huh. ¿Quién denunció que la familia Riquelme cambió los linderos de la propiedad en el año 98, si mal no recuerdo? La Armada. Imposible. Yo que soy médico, Jorge, no hubiera perdido ese juicio, aunque se haga en Yakarta, en Londres, en Nueva York, en cualquier lugar del mundo, imposible perder.
Bueno, pero
el Estado paraguayo perdió.
Doctor Federico Franco, pero ahí es donde vamos directamente al ámbito de lo político, de lo partidario. Esta Suprema Corte de Justicia fue consensuada por ustedes, los políticos, los partidos. Y bueno, también por eso que hoy temprano estábamos diciendo que ojalá esta situación, como la de Cuabolaños, como la de otros acontecimientos del marzo paraguayo, genere los antídotos necesarios como para que evitemos la repetición de hechos como este, tratando de mejorar las condiciones de elección de nuestros magistrados, de nuestras autoridades y mejorando todos los procesos existentes. No podemos seguir postergando las sanciones o las observaciones que requieren estas instituciones. Ahí tenemos al Tribunal Superior de Justicia Electoral, que el presidente del Partido Liberal nos dijo acá, en esta radio, de que no se le puede acusar porque no fue condenado por juez competente. Parece un chiste de mal gusto.
Y sí, coincido en algunas partes. Lo de político, personalmente no me tomo por aludido. Yo no participé en la designación de un solo ministro de la Corte primero, y segundo, mi mandato no se le tocó ni removiéndolo ni nada a ningún solo ministro de la Corte.
Bueno, pues esa es la parte. Esa es la parte.
En el año 98, como sabrá Jorge Rubiani, yo.
Estábamos en La Haya.
Exacto, era concejal municipal.
Estábamos en La Haya.
Mi capacidad era muy menguada.
Y este caso, doctor, no podríamos tomarlo, ¿verdad? Volviendo al caso puntual de caso Curuguaté, podríamos tomarlo como ejemplo, considerando los innumerables problemas de cuestión de tierras que tenemos en nuestro país, y que a la vuelta de la esquina y a la vuelta de cada esquina podríamos decir existe un potencial Curuguaté. Sí. Ahora estamos viendo que nuevamente hay problemas con el caso Bárbaro Cue. Tenemos un montón de casos así en los que grandes ganaderos, grandes empresarios se apropiaron de tierras que tienen origen estatal, y podemos empezar con el presidente actual de la República, Horacio Cartes, que tiene tierras con título, con origen ilegítimo. Entonces, se podría tomar como ejemplo de aquí en adelante y también ver cómo poder solucionar definitivamente estos problemas.
Y lo que vos acabas de decir realmente es una perfección desde el punto de vista de la necesidad del país. Creo que todos, absolutamente todos necesitamos. Jorge, que un historiador, te va a recordar que en el año 1884, 85, la primera vez, 86, 87, la segunda vez, se decide la venta de tierra pública en el Paraguay. Y la industrial paraguaya, ¿quién era el dueño, Jorge?
Era uno de los, decían, accionistas Bernardino Caballero.
Su señora fue presidenta de la industrial paraguaya.
No, esa, yo no, esa parte yo no sabía, colega historiador.
Su señora fue presidenta de la industrial paraguaya. La otra parte, Mate Laranjeira, y la tercera parte, Carlos Casado. Volviendo nuevamente al 2000, el problema de la tierra es un problema crónico. Y el problema de la tierra no se va a solucionar alentando la invasión de la propiedad privada. Y esa es una responsabilidad también del gobierno anterior, que ha alentado permanentemente la invasión de la propiedad privada. Por eso yo trato de ser lo más prudente posible y analizar el problema actual, el problema judicial, el fallo. Bueno, por supuesto, la gente que fue perjudicada no acepta. los otros seguramente dirán que tienen razón. Nosotros, el común de la gente, estamos como un jamón y un queso mal parido entre dos panes. Pero el problema real, el problema de fondo, el problema de la tierra en el Paraguay es, primero, no alentar la invasión de la propiedad privada. En segundo lugar, ver cuáles son los que son inmuebles del Estado paraguayo, como Marina Cue, y eso hacer pasible un proyecto de reforma, desarrollo rural sostenible con énfasis en la agricultura familiar.
Pero, doctor Franco, usted,
lo que se tendría que haber hecho.
Usted se saltó una parte del asunto. Antes que no alentar la invasión de propiedad privada, tenemos que resolver el problema de la tenencia de la tierra en nuestro país. No solamente porque ya la propiedad privada...
Yo dije eso, Jorge. ¿Eh? Yo dije eso.
Hay que resolver el problema de la tierra.
Yo creo que fui claro. No tengo un español tan bueno como el tuyo, pero acabo de señalar que el Estado paraguayo tendría, como en el caso de Marina Cue, de haber puesto a disposición de los campesinos la ocupación de inmuebles y no permitir la muerte de sus compatriotas.
Sí, el proceso es mucho más complejo. Yo recuerdo que porque me interesaba el tema para obtener una beca de arquitectura rural que se impartía en ese momento en Londres, por supuesto que no me dieron porque no tenía el papel más importante que se exigía entonces, vi mucho los informes de IBR en ese momento, hablé mucho con Mario Alley y Mora, y en los informes de IBR ya aparecía, el problema de la tierra no es la tierra, el problema de la tierra se compone, o el problema campesino se compone de un montón de elementos que van desde la
desarrollo rural sostenible.
Totalmente, totalmente.
Por ejemplo, en esa zona particular, es una zona muy rica para el cultivo de soja. Entonces, una propiedad de 2.000 hectáreas como era inicialmente y que quedó finalmente en 1887, creo que, ¿entre cuántas personas se podían haber dividido? ¿Cómo se tenía que haber hecho? ¿Por qué la familia Riquelme, que tenía eso como teóricamente reserva natural, sin embargo la foto satelital demuestra que fueron ellos los que echaron todos los montes?
Sin,
y el Estado no hizo absolutamente nada.
Sin estudio de impacto ambiental.
Es propiedad del Estado paraguayo.
Bueno, muy bien, doctor Franco. Gracias por el tiempo. Y Catúa, Nango, Tape, por ir ya yo, Yujuja, Ñeñe, Mugendare, por nada, Petein, Jape.
También, donde yo, Jorquito, Ñeñe, Cuambos, Puto, ese hermano, hace Ñeñeta, no puede ir cuajo. Yo siempre la ando en tu casa, hermano.
Gracias, compañero. Hasta cualquier otro momento, el doctor.
Añoado, pues yo pude para extender, hermano, Mata, Pisaña, Nendúa, Radio, Micrófono, Lupi, A Gladys, con mucho respeto, mi cariño, y a la enorme audiencia, el compromiso de seguir trabajando siempre, firme, por el bien del Paraguay.